7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. ¿Cómo les va?
¿Cómo anda?
A mí me gustan esas voces, sí. ¿Cómo le queda esa voz?
Igual está mejor que ayer.
Vamos. Puede a ser. A mí me hace acordar al Turco Asís.
Sí, tiene algo del
Tiene turco. Una sí. voz un poco tocada que le queda bien, ¿no?
Sí, además el turco la afecta
sí.
también con un sentido...
Sí, tiene un tono muy particular. Bueno,
los
aquí...
paisanos a veces tienen estas voces así, medio perjudicadas por los muchos gritos y eso. E informaré rápidamente...
Sí, señor.
Del espectáculo de Karina Biorlegi, que se llama Hoy como ayer, pero sin embargo será el sábado 11 de abril, a las 21 horas. Aquí dice 21 horas, puerta 20 horas. Y yo me voy a poner en la puerta a las 20 horas y me meto a las 21.
No,
porque debe ser con algún trago.
Claro, ya puede ingresar a partir de las 20, se sienta.
Se va emborrachando.
Bueno, golpea que te van a abrir.
Y a las 9 ya está.
Esto es en el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Insisto, día 11 de abril, 21 horas, sábado.
Muy bien.
Es un espectáculo de tangos y fados.
Sí, señor.
Que insisto en que se tendría que llamar Estos tangos, estos fados. Pero...
No, pero escúcheme. No.
Otro espectáculo interesante es el de nuestro amigo Lautaro Massa.
Sí, señor.
Lautaro Massa estará, yo creo que el 18 de abril... en Pista Urbana.
Así es.
Que queda en la calle Chacabuco. Sí. 874.
Sí.
Sí, señor.
874 en pleno San Telmo.
Sí, señor.
Bueno.
Y esto es el 18 de abril. Y estará junto a su pianista.
Oscar de Lía. Sí, señor.
Así que nadie debe dejar de faltar a esa extraordinaria presentación.
Bueno, atención la gente de San Isidro.
Sí.
Vamos a estar ahí el día 24, esto ya con la venganza será terrible.
Así es.
En el Centro Cultural San Isidro, que está ahí en Avenida Libertador, ahí frente a la catedral.
En diagonal, cruzando la calle.
En diagonal.
Sí.
Eso va a ser el día 24, que será como el preludio de nuestra función el día 29 en la Trastienda, que volveremos a la Trastienda de Buenos Aires, ahí en San Telmo, el día 29 de abril. Esas son las dos presentaciones de La Venganza en abril. Después váyanse preparando en Pilar. En mayo, falta mucho.
Bueno,
todavía.
Falta mucho.
Pero quizás no tanto. Y atención, que Dolina con Darío Stransiber se va a presentar el día 19 en el Teatro Broadway de Buenos Aires.
Así
con
es.
La Conversación Infinita. Que
cae domingo,
siempre lo hacen los domingos, ¿no? Eso.
Sí,
siempre son los domingos.
¿Qué día cae?
19 de abril.
Bueno, y el 30 de abril.
Y el 30, terminando el mes.
Que creo que jueves.
Sí, señor.
Estaremos con Cora Barengo en el Conex.
Sí,
nuestro,
señor.
debut de la segunda temporada de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Sí, así es. Muchos títulos. Esa es la
esto en el Cone que queda Sarmiento 3-1.
Sí. Mire qué fácil, 31-31.
Bueno.
Ahí es Sarmiento y yo lloré, ¿no?
Vayan sacando las entradas, tanto en La Conversación como en La Noche Extraviada, porque viene medio escasaña el asunto, ¿eh?
Bueno.
Así que...
Igual todas se consiguen en el sitio lavenganzaseraterrible.com, porque ahí están los links de todo esto, no solo de La Venganza. Así que ahí lo van a encontrar. Cualquier pregunta me llaman.
Bueno, no. ¿A dónde?
¿A qué hora lo puedo molestar?
¿A dónde lo encuentro?
Dice, mire, moléstenme a las 3.
Averigüe por ahí.
Muy bien.
Averigüe. No averigüe, mejor. Se puede comunicar al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, pero ahí solo texto.
Sí, no más
que grabar audios.
Ni dibujos.
A veces van
videos. Andando en bicicleta, no.
No. Tiene que ser texto solamente, y por eso le pedimos que dejen el nombre, de dónde llaman, para...
mencionarlo como corresponde.
Para saber.
Bueno, creo que es el momento de pasar a la parte conceptual de este programa. Y el primer tema es... el amigo que siempre saca tajada.
Eso es terrible.
Ventajita era un personaje de un dibujante llamado Uliano.
Sí.
Uno de tantos personajes con muy buen nombre, como era Avivato, Tarrino,
que tenía suerte.
Fulmine, claro. Piantadino.
Claro, qué buenos nombres.
Muy buenos
nombres. Sí, sí. Muy bueno.
Y que quedaron como Afanancio.
Afanancio, claro.
Genial.
Y que quedaron como palabras usuales del lenguaje.
Claro, sí.
Y nacieron
claro.
como nombre de personaje.
Bueno, Fulmine.
Fulmine, claro.
Se popularizó muchísimo. Sí.
Bueno, hay personas que parecen estar siempre cerca, pero si uno mira bien, solo aparecen cuando hay algo para ganar.
Sí,
si eso lo dice por mí...
No, aludido porque todavía el informe ni comenzó.
No, porque usted no sabe con quién está hablando.
¿Con quién está hablando?
¿Con quién está hablando?
Con Ventajita. Bien, no es que sean malas personas de nacimiento, estos tipos... pero tienen un radar para la conveniencia. Se mueven por la vida buscando la ventaja pequeña y usan la amistad para eso.
Claro.
Solo oír esto, mejor dicho, leer esto, me produce un estado de indignación.
Sí, sí.
Bueno, no, pero no
es que me va a costar salir.
No se indigne porque todavía no nos adentramos en
esto. Ahora hago una pregunta. ¿Esto es lo mismo que hablar de los amigos del campeón?
Podría ser, pero no solo es el campeón, ¿eh? Ventajita.
Claro, bueno, no.
Porque a veces la persona exitosa...
Por ahí, ese amigo el que le va mal...
Igual le saca...
Y saca provecho de la llomería de su amigo.
Claro.
Y también le compra cosas baratas.
Claro, claro, claro.
Tipo, tiene que vender la cama y él se la compra por 200 pesos.
Claro, eso es más ventajita que el amigo del campeón. Claro. Eso peor.
Y aquí hay algunas de las secciones que llevan a cabo. Interés por el cargo nuevo. Apenas se entera de que a usted lo ascendieron o que ahora tiene personal a cargo, aparece un mensaje de felicitación muy exagerado. Y después dice, ahora que estás ahí arriba, a ver si me das una mano con lo mío.
Ya el primer día le dice, a ver si le da una mano.
Ya el primer día.
Bueno.
Me parece que no son tan evidentes.
No, eso tiene que ser menos. Para ser efectivo tiene que ser menos.
Sí, son más astutos que...
Pero igual ya el detalle del mensaje el mismo día que a usted lo ascendieron. Sí. Ojo que eso es una bandera roja.
Sí. Pasa cuando cambian los gobiernos.
Sí.
Y algunos funcionarios asumen el cargo.
Sí.
Y
yo enseguida le mando un mensaje.
No, ¿qué mensaje? Usted va y aparece una cantidad de personas.
Claro.
Dice, ¿de dónde salieron todos estos?
Yo enseguida mando un mensaje y dice, ganamos.
¿Pero cómo ganamos, señor?
Me sumo yo también, ganamos.
Bueno, el que pide presentaciones útiles, ajá, quiere conocer amigos por el currículum. Siempre le está preguntando quién es ese conocido suyo que trabaja en el ministerio, quién es el dueño de la empresa donde usted está. No para de insistir hasta que usted organice una reunión y consigue un contacto.
Bueno, pero es así. Yo, sin ir más lejos, hoy a la mañana...
No iba a ir más lejos yo tampoco.
No, está bien.
Bueno.
Tuve, la verdad, un encuentro delicioso con bueno, directivos de otras emisoras también.
Qué bien, hay que...
¿Cómo?
Sí.
Directivos de otras emisoras.
Sí,
y,
no me digas.
Y de esta también.
Porque no son enemigos.
No, por supuesto.
Las otras radios, son amigos.
Radios amigas.
Para un brainstorming, hicimos.
Tirar ideas.
Tiramos ideas arriba de la mesa.
Tirar a la basura.
Y bueno, y proyectos.
Qué bueno, que usted sea así de chupamedia.
Y bueno, yo los, por supuesto, los invité yo a un... No voy a decir qué hotel, porque fue en un hotel.
¿Qué era? ¿A dormir los invitó?
No, a dormir, no.
¿A un hotel los invitó?
El ciclón de la calle Córdoba.
No, un desayuno de trabajo.
La confitería del hotel.
Un desayuno de trabajo... Y la verdad que les quiero mandar un saludo porque fue un encuentro delicioso, riquísimo.
¿Cómo delicioso, riquísimo?
El desayuno estaba delicioso.
Una experiencia que la verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos.
Bueno, pero ¿qué es
eso? Y bien nutridos.
El amigo del calor y la pileta. En invierno usted no sabe nada de él. Pero apenas el termómetro pasa a los 30 grados, empieza a mandar mensajes preguntando por la familia. Pero lo que pasa es que usted tiene pileta.
Claro, tiene ahí.
Y por eso él es amigo suyo.
Sí, eso es terrible.
Y le pregunta, incluso en esos mensajes, si ya llenó la pileta.
Claro, está limpia también, ya está.
No, esa es la pregunta.
Aparece con la lona, el bronceador, se instala toda la tarde y bueno...
Sí, a ver cuándo nos vemos.
Claro. Cualquier tarde me voy por tu casa.
Sí, porque me compré una malla. Compré una malla nueva.
Ah, bueno, qué bien.
¿Viste? Y entonces, bueno, no sé qué tenés para decirme.
La pileta está llena a tope.
Sí. Ah, perfecto.
Hace 20 años. Hace 20 años. No la limpié nunca.
No, pero ¿cómo no?
Está llena, pero...
El agüita está un poco verde. Pero...
No, ahora vio que las piletas, la tecnología que hay para las piletas...
Hay un robot que se la limpia.
Hay todo. Usted no hace nada. La llena una vez y después esa pileta la heredan 10 generaciones y está siempre igual la pileta.
Igual tiene más productos
químicos. Pensar que yo no tengo pileta... Justamente para evitarme limpiarla.
Bueno, pero ahora hay productos químicos.
Todo, tiene el producto
lo
químico.
Lo que pasa es que...
Es raro. Usted tiene una gota y se limpia toda.
Pero es muy raro porque si me llego a tomar un trago de esa agua...
No,
posiblemente la misma sustancia me limpie toda la flora intestinal y un saque, ¿no?
Sí, y lo deja con los huesos.
Bueno, hablemos del momento de pagar la cuenta. El tipo que se hace el mortadela a la hora de formar. Y dice, a la hora de pedir la cuenta en un bar, este sujeto desarrolla una habilidad asombrosa para distraerse. Justo en ese momento lo llaman por teléfono, se le cae algo al piso, se da cuenta que no tiene cambio, siempre termina diciendo, pagá vos que después te doy.
Después te doy, porque no tengo, ahora se usa mucho, no tengo efectivo.
Claro.
Pero tema no de las tarjetas.
Falta el efectivo.
Nadie tiene efectivo.
Nadie, incluso han empezado a aparecer negocios que no cobran en efectivo.
¿Que no cobran directamente?
No,
¿en serio?
No cobran en efectivo.
Ya directamente.
No, en efectivo no cobramos. Vos te preguntás los medios de pago, efectivo no. ¿Y que mi plata no vale?
Claro. ¿Va a desaparecer el dinero? Esto es otro... Oh. ¿Te digo el papel? ¿El podría papel moneda? Sí, sí. Como desapareció el correo y las cartas.
Yo creo que está desapareciendo de a poco, porque uno no lleva tanto dinero en el bolsillo.
Como el diario impreso en papel, que todavía hay, sí, pero cada vez menos.
Claro. Van a prosperar los bosques.
Van a prosperar los bosques, sí. Eso sí.
El pasajero permanente. Si usted se compró un auto, este amigo se convierte en su sombra. Siempre le queda de paso, necesita que lo alcancen a la vuelta. Nunca se ofrece para pagar el estacionamiento. Bueno,
eso
bueno,
claro, todo venta. Vos, Ricardo, ¿para dónde vas?
Yo voy para Bancalari.
Ah, Bancalari, te queda de paso Lavallol.
Sí, pero ojo.
Me queda exactamente en las antípodas.
Pero das la vuelta.
Igual
porque podés volver fácil, salir fácil.
Tenga cuidado con llevarlo a él.
Perdón, ¿no sé quién es?
No, yo también soy amigo de él. Nunca le pediré en el auto, nunca.
Pero yo no le
vivo a una cuadra de la casa de él.
Pero ¿sabes? Yo no le estoy pidiendo nada.
Lo único que le digo, tenga cuidado, porque después él lo va a tomar como un derecho adquirido.
Le va a pasar como la mesa de ping-pong.
Sí.
Eso, sí, bueno, ¿vamos?
Sí.
Ya, chao.
Claro,
y el día que usted que lo lleva siempre a la casa.
Claro, usted el día que vaya para otro lado le tiene que dar una explicación al señor.
Yo he tenido muchísimos de esos clientes.
Claro. ¿Y vos para dónde vas? ¿Por qué vas a Bancalari? ¿Qué haces en Bancalari? Claro.
Vivo ahí.
Sí, pero te mudaste.
No, me mudé en 1946.
Ah, bueno, no sabía nada. Igual Lavallol no está en camino, pero salís fácil, ¿eh? Salís enseguida.
Sí, está tan lejos que cualquier camino me acerca.
Total, no te pido que me dejes en la puerta de casa. Me dejas
en la esquina.
Que me dejas en la esquina o en la plaza, que está a dos cuadras. Así no me da la vuelta.
El que se lleva las obras. Al terminar una reunión en su casa, el otro día fui a comer a un restaurante y el mozo me preguntó si quería llevarme algo que había sobrado.
Cada vez se usa más ese sistema.
Yo entendí mal lo que me había preguntado y le dije que sí.
Claro.
Y me los envolvieron unos gnocchi.
Y sí, y después la segunda vuelta la tiene en su casa.
Al terminar una reunión en su casa, mientras todos ayudan a juntar los platos, este tipo está buscando un recipiente o una bolsa. Se lleva lo que quedó de la pizza, la carne que sobró del asado,
sí,
y hasta el pan. Se retira con la cena de los próximos tres días. Así que
a veces la excusa para el perro.
Claro, para el perro, pero para el perro te llevas una docena
para de canelones. Para el señor perro.
Claro.
No me gusta esto, ¿eh? Turista de casas ajenas. Si usted tiene la suerte de tener una casa de fin de semana o un departamento en la costa, este individuo se vuelve su mejor amigo. Le tira indirectas todo el tiempo.
Sí, ¿todavía tenés la casa en la costa?
Sí.
¡Uy, qué lindo, qué lindo!
Y no tengo quien me la cuide.
Pero ¿quién la va a cuidar? Porque una cosa es que la cuide en julio. Pero otra es ir febrero a cuidar la casa.
Claudio se toma siempre enero las vacaciones.
Sí, yo me lo tomo en enero.
Y yo me las tomo en febrero.
Sí,
justo.
Sí, pero ¿justo qué?
Justo cuando que la casa queda sola.
¿Pero en febrero no la alquilás vos, Ricardo?
Sí, pero...
No, ¿qué vas a alquilar? Te rompen todo.
Eso, bueno, eso puede ser, no sé.
Pero cuidado porque algunos amigos... Esto, en este mismo tema,
sí.
No solo que te piden la casa prestada, sino que la rompen.
Y sí, bueno, sí.
O se llevan cosas, atención.
¿Y qué se va a
llevar? Volvés y encontrás cosas rotas.
Sí.
Un vidrio, por ejemplo.
Cosas faltantes, claro, un vidrio.
Un vidrio.
Faltan cosas, toballas.
Bueno,
no encontrará ninguna toalla.
¿Pero qué va a ser? ¿Un inventario de las cosas
y
que
sí,
hay?
Sí, claro que sí.
Un inventario
A mí me han faltado cuadros cuadros caros que tenía yo.
Pero en la casa de Mar del Plata, los cuadros
caros. Sí, en mi casa de Mar del Plata tengo todos cuadros de Felipe Piña.
Pero si Felipe Piña no, no pinta. Pinta.
Bueno, por eso yo me di cuenta.
Bueno, entonces por eso le digo, no, no pinta Felipe Piña.
Bueno, cuidado, porque hay gente más mala que esto.
¿Más mala que ventajita?
¿Por qué? Y porque son más ventajeros que esto.
Igual claro. Le digo que si el ventajita es piola, le tiene que decir, vamos en octubre a la casa Mar del Plata, te ayudo a arreglarla, a pintar.
Sí.
Y ya tiene...
Sí, pero tiene que ir a pintar, por lo menos ahí.
Por lo menos es más decente.
Bueno.
Porque cuidado, el tipo... más difícil, que te roban cosas.
Sí, sí.
O que te estafan.
Sí.
Bueno, pero eso no es ventajita, eso es un estafador.
No,
es un estafador.
Ventajota. Claro.
Claro, un estafador liso y llano.
Sí, sí.
Que lo hace entrar como un...
Bueno. Yo conocí a algunas personas así, ¿cómo se llaman? Cleptómanos.
Sí.
Sí.
Ah, sí. ¿Eso se cura?
No.
¿No se cura?
No, pero
yo creo que no.
Se cura si tenés interés, pero...
Claro, porque... No, me imagino que hay... no sé si es una afección
yo creo que no.
Psicológica.
Psicológica, totalmente.
Porque...
De desear lo del otro.
Porque
sí, claro.
El cleptómano no puede parar de robar.
No, puede llegar a robar un alfiler.
Pues, claro, cosas pequeñas, no importa si es valioso o no es valioso.
Bueno, aquí está... apareció ayer el que pide herramientas y no las devuelve. Bueno,
sí.
Pide cosas y no las devuelve. El que solo está en las buenas, cuidado porque el ventajista también se aprovecha de tu relación con las damas.
Ah, ese es un rubro especial.
Por ahí, claro, porque por ahí vos te estás trabajando una mena
sí.
Y viene el tipo y te arruina el laburo.
Sí,
se pone
sí.
Él en el
tenga
lugar.
Cuidado con eso.
Con armas innobles.
Sí,
con alcahuetería.
Sí, señor.
Ah, bueno, eso es...
Y le resulta...
Está lleno ese tipo.
Le resulta más fácil incluso al ventajista, porque el que pone el lomo es el otro. Él va de relleno.
Un día le voy a contar algunas historias.
Quiero que me cuente.
De tipos que hacían eso.
Claro.
Cuéntelo ahora.
No puedo. No puedo, pero póngase que usted sale con una chica y un día no puede salir o le tiene...
Usted. Sí.
O le canta que se tiene que rajar o algo. Y el tipo, enterado de todo esto...
Ingresa a escena.
Ingresa en escena después que usted se fue.
Tano.
No diga más nada.
No. Ya dije demasiado.
Yo me parece que sé quién es.
Bueno, el que busca ropa o accesorios, siempre que lo ve con una camisa nueva o un reloj que le gusta, le dice, qué bueno está, préstamelo para un casamiento que tengo el sábado. Es una persona que vive de lo ajeno. Bueno, estamos internando en el mundo maravilloso del delito.
Sí, prácticamente ventajita no compra nada, no paga nada, no hace nada.
Claro, la
ventaja de lo que sea.
Lo que pasa es que, por ejemplo, cuestiones... yo estaba pensando en esos relojes actuales que hay que... son un celular en miniatura directamente, electrónicos.
Sí. ¿Por qué no se compra un celular?
No, bueno, esos... sale el nuevo y queda el antiguo.
Sí.
Y el tipo no va a estar con dos relojes en la mano o con tres relojes.
Claro, y que lo renueva y entonces ¿qué hay?
No, y el ventajista le pide el que usa.
¿Y para qué lo querés si lo vas a tirar? ¿Qué vas a hacer con el relojito viejo?
Bueno, cosa mía, sí, son míos los relojes.
Pero si vos tenés, vos tenés el berretín de cambiar los relojes.
Tengo el nuevo, mira.
¿Y el viejo para qué lo querés?
Lo tengo en la mesa de luz.
¿Y para qué está en la mesa de luz?
Y para que yo lo vea.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy el amigo del señor.
Usted es un señor.
Lo que pasa es que somos los locos de la tecnología. Modelo nuevo que sale, lo compramos.
Bueno, eso...
El celular este salió hace 15 días.
Bueno, eso es totalmente antiecológico, no es sustentable, es pro consumo. Las baterías, sí, el celular sirve. ¿Cuántos años puede durar un celular?
¿10? Para a mí,
10 años.
A mí me dura 6 meses hasta que sale el nuevo.
Eso no puede ser.
Bueno, pero esa es otra locura.
Sí, eso yo le podría dar un buen uso. No es que me esté postulando yo, te estoy comentando. Yo le podría dar un muy buen uso a ese celular que tiene.
¿Qué uso le va a dar? Mirá la hora.
Un uso humanitario.
Acá descubrí lo principal, que es lo que yo acabo de hacer.
¿Qué es?
Acabo de hablar con mi amigo el Pampa Baumgarten.
Hace un rato ya habló, antes del programa. Bueno, claro. Está bien.
Y aprovechando que es médico,
sí,
lo consulté para ver qué podía hacer con mis dificultades vocales,
sí,
etc. Y bueno.
¿Y qué le dijo?
Y me dio una receta y todo.
Entonces le sacó ventajita.
Claro que
claro,
sí.
Hizo que no le pagó la consulta.
Claro, le pagué la consulta.
Nada, no. Ya tiene lo más
por eso,
importante que...
Y yo lo escuché las veces que lo llama Rolón, le pide consejo a Rolón.
Sí. Todo el tiempo.
Consejo gratis le pide a Rolón.
Sí, sí.
Y le dice, no sabe lo que me pasó, que resulta que yo estaba con una mina, pero un día no pude salir y vino X.
Sí.
Y la invitó, entró a escena.
Sí.
Y entonces Rolón le empezó a dar los consejos para actuar en ese caso. Espero que haya sido así. Quizás no es el mejor ejemplo.
Por favor.
Quizás es el mejor ejemplo. Bueno, yo conozco mucha gente que usa las profesiones de los amigos.
Pero claro.
Los abogados. Yo sí tengo amigos abogados, los consulto. Incluso a veces entro en juicio, hago denuncias, porque yo me sentía un poco fuera del ambiente de los agentes mediáticos.
Porque nunca tenía problema con nadie.
Nunca tuve problema con nadie. Y ahora, como tengo amigos abogados, ya le metí cada tipo que estoy escuchando la radio que dice algo que no me gusta... le hago una denuncia.
Carta documento. Bueno, sí, pero no se puede judicializar todo, porque...
Pero, ¿no vio la gente famosa? Se la pasa haciendo denuncias.
Sí,
eso
por eso...
Que nos falta a nosotros para triunfar realmente.
Debe ser eso.
Ellos lo saben, todos estos profesionales, ellos saben que la mitad de las consultas van a ser gratuitas. Entonces meten una secretaria...
Claro.
Sí.
Habla con
la
secretaria. Es la que le cobra.
Claro.
Le da un turno.
Su amigo, el doctor Fulano, dice, pregunta si lo conoce a Quiñones.
Claro. No, pero igual, Ricardo, esto es una pavada.
No.
Es una pavada, no es para hablar con tu secretaria.
No,
te lo comento ahora.
Te lo comento ahora.
Pagámelo ahora, entonces.
Perdón, ¿usted quién es?
La secretaria.
A usted la secretaria.
No voy a dejar que me puente.
Yo soy amigo de Ricardo.
Sí, pero todos son amigos. Nos conocimos. Todos los que vienen todo el día son amigos.
Nos conocimos en el club Almafuerte.
Sí, yo te hice socio, ¿te acordás?
Bueno, por eso. Nos conocimos ahí en Almafuerte. Los asados que hicimos, los partidos. Aquí juega al básquet, al
fútbol. Sí, pero él está trabajando. El tiempo de él tiene un valor.
Bueno. Es una pavada lo que...
Bueno, ¿de qué se trata?
Se trata, mira,
El último que vino que era una pavada, le sacaron el hígado. De una operación.
No, resulta que tuve un problema que... Tu secretaria puede escuchar todo.
Sí, yo todo. Le manejo todo lo...
Tengo mucha confianza. Sí. No como la otra que acaba de renunciar.
Ah, bueno, sí. Resulta que tuve un problema con la transferencia del auto.
Ajá.
¿Viste?
Pero él no es médico.
Como si vos no tenías auto.
No, ese...
Estoy cansado de llevarte a la Bayor.
Sí, pero vos te acordás que me prestaste el auto...
Sí, ¿cómo no me voy a acordar?
Y yo te lo compré finalmente, te lo fui comprando de a poco.
Sí, pero me lo compraste, no me lo pagaste, pero...
Sí. Pero bueno, lo tengo, te digo, un clavo tu auto.
No, estaba impecable cuando...
Las cosas que tuve que hacer, le tuve que hacer tren delantero, le tuve que hacer... le cambié la correa, todas las cubiertas.
Años después lo
cambió. Batería nueva.
Estaba nuevo, impecable. Si yo lo acompañaba siempre a hacer el service.
230 kilómetros tenía.
Bueno, el caso es que lo vendí, me lo saqué encima porque era insoportable ese auto. Y tengo un problema con el 08.
¿Y por qué no le pago la deuda si ya lo vendió? Sí.
Pero usted cállese, que es la secretaria.
Yo la secretaria, sí.
Yo soy el amigo de toda la vida, bueno, del alma fuerte.
Sí, claro.
Pero, entonces, preciso que me des el consejo. Dice, me hace la gauchada. Poné un gancho vos, una pavada. Poné la firma, el sello. Y ya está.
Ya la palabra gauchada no me gusta.
Ya está.
Y aparte, los gauchos no tienen nada que ver con esto.
Y ya está, Tori, es una pavada. No, no vas a tener...
¿Tenemos que fingir alguna venta?
Bueno, vos le decís fingir.
Simular.
Bueno.
La palabra.
Está bien. Podría ser.
Cuidado. Podría ser. Claudio, cuidado, porque ahora investigan todas las ventas de todo el mundo, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que me defendés por nuestro vínculo, porque además de ser mi secretaria, estamos empezando un nuevo romance.
Mira vos.
Permiso, voy a ir al baño.
Sí, anda nomás. Y decime.
Por eso le defiendo cada mango.
Claro.
El futuro, la mitad va a ser mío.
Pero escúchame, vos querés, yo te puedo llevar a dar una vuelta.
Sí.
Porque con él, ¿hace cuánto que no salen? 230 kilómetros no te lleva a ningún lado.
Hace 5 años que estamos...
230 kilómetros. ¿Yo sabés lo que le pongo?
Pero más vale. Yo ya estoy viendo de cómo me separo. Le estoy para hacer un juicio de usurcapión.
Usurcapión no. Usurcapión y no tiene nada que ver con eso.
Prescripción adquisitiva. Escuchame. Acabo de volver del baño.
Ahí volvió, ahí volvió.
Sí, sí.
Ricky.
¿De qué hablaban? ¿De usucapiones?
Qué placer verte. No, yo le comentaba, bueno, cuando firmes esto...
Se llama Claudio igual, desde el principio.
Claudio, pero siempre le dijimos Ricky. ¿Sabes por qué?
Claudio Ricardo, como Bochini.
El club al más fuerte,
claro.
Le decíamos Ricky, ¿te acuerdas? Ricky de acá, Ricky de allá.
Tenía una biblioteca hermosa, el Club Almafuerte.
¡Qué lindo!
Ahora está en la casa del señor.
Bueno,
¿sabés que me cayó bárbaro? En estos 10 minutos que estuvimos charlando, me parece un tipo divino.
Hagamos así, mirá qué buena idea que tuve.
¿Sabés por qué me cae bien?
Vos firmás esto, todo bien, y yo después el trámite lo sigo con tu secretaria. Vos despreocúpate.
Qué bien.
Vos tenés que estar libre, con la cabeza. Bueno.
¿Sabés lo que me gusta de tu amigo? Que es entrador.
Definime entrador.
Sí, una persona simpática.
Simpática.
Agradable, de mundo, que propone temas. Que
Perdón, voy a ir al baño otra vez.
Está mal, parece, que se va al baño cada rato. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así.
Bueno. Extraordinario informe.
Muy bien,
muy
bien, sí.
Muy buen informe. La vida está llena de estos personajes. Hay que cuidarse mucho.
Está llena y aparte ahora se premia la gente así. Antes era casi un delincuente.
No, ahora se la busca.
Sí, ahora es como alguien exitoso.
Claro.
El que saca ventaja, el que consigue un negocio... Más.
Exacto.
Compra barato, lo que. Bueno, todo eso es premiado.
No, y usted le dice, no, me compré X cosa a 5.000 pesos. Y le dice, yo la conseguí a 4.000. Cada cosa.
Mm.
Pasa mucho con los viajes, eso.
Sí.
Vio que está. Usted está en el avión y dice, no, este pasaje lo conseguí.
Sí,
por
sí.
Suerte, $500. Ah, yo lo pagué $200 porque...
Sí, eso ha pasado
por el sitio web. Y usted dice, ¿pero cómo puede ser?
Bueno, extraordinario.
Muy bien.
¿Qué le parece si vamos a los mensajes de los oyentes?
Sí, hay mensajes de gente acomodada.
Y de gente ventajera.
Sí, señor. Que en principio todos han escrito al WhatsApp de La Venganza.
Así es.
Que es 116585-5580, pero hay otros que me llamaron directamente a mí.
No me diga.
Sí.
Ah, usted tiene, digamos, un circuito paralelo.
Hay otro circuito paralelo. Pero los que escribieron al WhatsApp de La Venganza son los siguientes, ¿verdad, Aguilef?
Hola, Venganza. Vaya oximorón el estrecho de Hormuz, Bueno, si justamente Irán tiene 1.600 millones de kilómetros cuadrados. Aquí en España los periodistas tienen un serio problema con las décadas. Por ejemplo, Franco murió hace 50 décadas. Sanabel desde Alicante.
¿Qué más?
Buenas noches, señores. Sería un excelente regalo por mi cumpleaños el tema Fruta Amarga, interpretada por el maestro. Ajá, muchas gracias.
Bueno. Buenas noches. Hablando de prestar cosas, lo que se monta no se presta. ¿Y es que nada más presto la moto, el caballo, sí, etcétera? Dice Marcelo de Aluminé.
Muy bien.
Aquí dice, desde la ciudad de la costa en Uruguay, Joana Bain, no sé de qué ciudad, a qué ciudad se refiere, uh-huh. Dice que es Tim Burton, de Team Equipo. Ah. Dice que escuchó el EP de Ale Dolina en Spotify.
Tren, se llama Tren, lo pueden buscar en
dice, las... Ida, donde regreso, son los títulos de los temas, ¿no? Que le gustó mucho, escuchar y sentir ese viaje con la historia, detalles sonoros, emociona, eriza la piel, dice Joana Bain, que le gustó mucho.
Qué bueno,
como a nosotros también, bueno. El disco de Ale Dolina.
Justamente acá hay una persona que no firma, pero dice, ¿cuándo vienen al Uruguay? ¿Qué pregunta?
No lo sabemos.
Bueno, acá dice, hoy 9 de abril es mi cumpleaños, escucho La Venganza hace mucho. Un recuerdo lindo es el de mis viejos, que al ver que escuchaba La Venganza me llevaron al Tortoni y me dejaban ahí sentado escuchando mientras ellos se escapaban del sótano y se iban a tomar café. Bueno, mi viejo cuando vio que iba en serio, yo me llevaba un radio grabador a la cama para escuchar La Venganza, me regaló una radio portátil para no tener que levantarse a la madrugada para apagarlo. Bueno, esto Juanjo cuenta cómo su hijo escuchaba el programa, no él realmente.
Hola, me gustaría escuchar por Dolina alguna milonga de, por el sordo francés, me imagino, uh-huh, alguna milonga de Larralde, de José Larralde. Bueno, gracias por ser una buena compañía. Dice esto Leo desde Tancacha, en Córdoba.
Bueno. Santiago nos escribe desde San Ignacio, Misiones. Ajá. Tengo que decir...
Desde
que...
la ruina de San Ignacio.
Claro. Tengo que decir que Burton...
Sí, Burton. Soy
no yo, tiene razón cuando dice que las personas que caminan sobre el fuego realizan un truco con lamparitas de colores.
Yo no soy Burton, primero y principal.
Bueno, lo dijo el programa...
Ese señor no
lo
¿Cómo sé? Es ese truco? ¿Es verdadero?
No, acá...
¿Caminan verdaderamente arriba las brasas en pata? Los sí,
acá nos explica, dice, por estas latitudes, en el día de San Juan, que es el 30 de junio...
Raro, se re... Siempre creí que era el 24 de junio, el día de San Juan.
Se atrasó.
Se realizan las capillas católicas, el famoso cruce de brasas. Se extiende una fina capa de brasas de unos 4 metros aproximadamente,
Y... Eso no es una fina capa de brasa.
Bueno, lo, claro. Y únicamente...
No, será la extensión.
Sí, calculo de... Sí. Los que estén libres de pecado podrán cruzar las mismas sin quemarse.
Bueno. Sonamos.
Yo me quemo antes de entrar.
Bueno, muy bien.
Estamos listos.
Acá dice... Les quería compartir un momento inolvidable. Creo que por 2002 o 2003 ocurrió... Yo soy navegante.
Sí.
Estaba de guardia en el puente de navegación a las 0:30 más o menos. Y por culpa del señor Dolina, el señor Rolón, no podía ver la proa por la forma en que me hicieron reír hasta llorar por un largo rato, hablando de amantes escondidos en ropero. Todavía hoy lo recuerdo y no puedo dejar de reír. ¿Cómo podría acceder a esos programas? Mire... Consulte, porque hay quienes los tienen,
sí,
que no soy yo ni ninguno de nosotros. Hay unos tipos que se llaman Venganza del Pasado, tienen todos los programas,
sí,
los usan, los pasan,
sí,
en ¿cómo se llama?
En YouTube está.
En YouTube aparecen, pero todos los días, todos los días. No sé si obtienen de ello algún rédito. En todo caso, que vivan 100 años contentos. Yo que apenas si los he ido haciendo durante 40 años, ni siquiera tengo la dicha de tenerlos para usarlos incluso.
Claro.
Porque no estaría mal repetir algunos de esos buenos momentos, siendo que este programa
tiene una historia tan larga, ¿no?
Claro, claro. Y más allá de las repeticiones que son propias de un artista que tiene recursos limitados, ha ido escribiendo una larga historia. Historia que me gustaría poder ofrecerle a usted.
Claro.
Y no puedo, pero pregunte. Si quiere le doy el nombre de muchos tipos. Pero basta que usted agarre el celular y enseguida se va a dar cuenta quiénes son los que lo tienen. No soy yo, no es Estronati, no es Rolón, no es Gillespie, no es Balto. En fin, váyase. Buenas, la zarigüeya es una especie propia de América del Norte. En Argentina no hay. Sí, ah, hay
sí que hay.
¿Eh?
Sí, son zarigüeyas las que hay acá. No son las comadrejas. ¿Qué va a decir que son comadrejas?
Sí, no, pero sí, no, el oyente.
Sí, ya lo sé.
No, bueno.
Yo en realidad nunca vi una zarigüeya aquí. Y sí, en película, unos bichos de cogote largo, solo vi en película. Pero bueno, no sé. ¿Qué más?
En general siempre nos hacen la corrección inversa, de que las que vemos no son comadrejas, sino que son zarigüeyas. Yo le llamaba también la comadreja.
Sí, siempre la comadreja.
Y
sí,
que es el único marsupial que de América del Sur. Pero bueno, no lo sé.
Nos
bueno,
escriben desde Nueva Zelanda.
Sí.
Sebastián. Dice, Alejandro el Grande fue no solo un notable militar. Su padre lo educó con Aristóteles.
Era el mentor, sí, de Alejandro.
Era un ávido investigador de los usos y costumbres de los pueblos que conquistaba. Medicina, moda, filosofía. Cuando invadió Persia, pensó que estaba invadiendo una villa miseria. Pero quedó tan impresionado con lo que encontró allí, que obligó a casarse a 1000 de sus generales con mujeres persas, incluido él mismo.
Claro, sí.
Que no solo ya estaba casado, sino que viajaba con su amigo y amante, también general. Cuando murió, a pedido suyo, fue mostrado a sus soldados desnudo y a caballo, para mostrar que no se llevaba nada que no fuera suyo. Y nos manda saludos desde Wellington, Nueva Zelanda, bien, Sebastián.
Muy lindo recuerdo. Hola, superamigos, soy Javier, del interior del Chaco, un hermoso lugar llamado Colonia Elisa. Estoy atravesando momentos difíciles de mi vida y créanme que ustedes me sacan la única risa del día. Muchas gracias por saludarme, son geniales. Por favor, ¿algún día podría invitar un ratito a Aníbal Hugo?
No,
ya que lo conoce muy bien.
No, pasaron 30 años.
Muchas
señor.
Gracias.
Si no, yo estaba la semana Javier. Pasada. ¿Qué se hace? La semana pasada.
Cosas,
estaba cobrando entrada en el paseo de la
casa. Era un imberbe. Un imberbe artísticamente. Ahora mejoré y todo.
No iba a ser temporada este año en Villa Gesell. Era algo.
Está sepultado bajo 7 llaves.
Buenas noches, Dolina. Me dirijo a usted para contarle que lo escuchaba desde demasiado tarde para lágrimas.
Sí.
Grababa a cassettes y se los hacía escuchar a mi padre mientras comíamos. Nunca entendió nada, pero yo era feliz mostrándoselos y haciéndole descubrir este programa. Hoy me lo pongo en... Me imagino que el programa...
Sí, sí.
Depende de dónde lo ponga.
Me lo pongo en Spotify.
Sí. Es el programa.
Sí.
Sí, antes de dormir. Yo también conocí este programa porque me lo pasaron por un cassette.
En una época circulaban
cassettes. Circulaban los cassettes.
Sí. Como también los de Tangalanga.
Claro.
Años 80.
Sí. Sí, pero Tangaranga no tenía un programa de radio.
No, no tenía, ¿no? Eran
ahí
las
solo,
cargadas
Tangaranga telefónicas. Tangaranga solo se circulaba
con los cassettes.
Sí, sí. Las cargadas telefónicas que claro, él claro. iba grabando.
El documental al que se refirió Gillespie, donde los animales se emborrachaban, se llama El Paraíso Viviente.
Sí, los monos se emborrachaban.
Ocurre en el oasis que forma el río Okavango, en el desierto del Kalahari, y ahí también se ve animales el día después caminando por las márgenes del río con lentes oscuros y tomando wasabi.
No, no, pero
abrazo desde Córdoba, el chiquito te hizo leer.
Sí, me hizo acordar, sí, El Paraíso Viviente. Creo que es todo un año, el transcurso de todo un año.
¿No era El Desierto Viviente?
O El Desierto Viviente.
Al menos El Desierto Viviente era una de Disney.
Sí.
Claro. Ah, pero es muy vieja.
Y muy vieja, sí. La vida en sí.
Yo era niño.
Sí, sí, ya me acuerdo. Sí.
Ahí se filmaron las escenas de selva y de animales que todavía hoy se usan en los documentales.
Sí.
Son siempre el mismo mono y el mismo elefante. Van cambiando un poquito la edición.
Sí.
Es que no cambió mucho. Está el mismo mono, no es el mismo ejemplar.
Pero quien vio un mono los vio todos.
Y está más, sí. No cambió mucho.
Bueno, ¿qué más?
No tengo más, yo, disculpe.
Acá Martín de Ingeniero Madwich dice: muy, muy bueno el programa. Me gustó que hablaran de las cosas que se prestan y no vuelven. Y quiero que...
Hoy también.
Sí, cierto, hoy también. Hoy mucho de ventajitas se habló, sí, sí, en claro, este programa. Claro. Nos inspiró eso. ¿Quiere que cante Mi Buenos Aires Querido, el sordo?
Imagínese...
Nunca lo canta, Mi Buenos
Aires. No, nunca lo canta.
No, nunca lo canta.
Hay cosas que... territorios que son...
Es que arranca muy arriba, ¿no?
Sí, no, es que lo cantó Gardel.
Claro, claro.
Es increíble no cantar. Estimados vengadores, soy Charlie de Parque Avellaneda. Los escucho con regularidad desde hace 22 años, aunque también solía escucharlos en los 80. Cuando llega la parte de con qué tema musical podemos ilustrar esta charla, hago un ejercicio de imaginación tratando de adivinar el tema, sí, que van a pasar. Sí. En tantos años de oyente, jamás pegué una.
Pero está bueno eso, ¿eh?
Sí, está muy bueno. Sí.
Uno va buscando en otros temas y sí, por ahí se sugiere.
Coco Silly, que ha sido oyente, además, sí, de participante, sí, del programa, dice que él hacía mucho eso, no con los temas musicales, pero trataba de adivinar las contestaciones que íbamos claro, a tener. Frecuentemente adivinaba, porque siempre nos contestamos lo mismo, esa es la verdad. Eso es lo que le quería decir.
No, porque uno va y me parece que de eso es lo atractivo de ser oyente de un programa de radio, no solo de este.
Exactamente.
Sino de ir completando el relato, intuyéndolo, descubriéndolo, adivinándolo.
Descubriendo cuáles son los patrones, sí, bueno, disfrutándolo también.
Y eso está bueno. A mí me sucede algo quizás alarmante, que cuando escucho un viejo programa en el que yo he participado, se me ocurre una cosa... Y después me la escucho diciéndola.
La decís.
Sí. Claro. A mí me... Que es la misma cosa.
Es la misma cosa. Y a vos te pareció que se te estaba ocurriendo algo,
sí,
nuevo.
A mí me ocurre...
Y del mismo modo.
Algo quizás más alarmante.
Ah, sí.
Cuando terminamos de hacer el programa, no me acuerdo de lo que hablamos.
Ah, no,
yo tampoco.
No. Ninguno.
No me acuerdo de lo que hablamos.
Yo tampoco.
Se acuerda mucho el que lo escuchó,
sí,
y poco el que lo hizo.
Sí.
Bueno. Bueno, ¿qué les parece si...?
No me acuerdo, ¿qué?
Y si le dejo decir que...
Bueno, que este programa, la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias... Como está Vincent hoy, ¿eh? Mucho mate. Recaen en manos de Cora Varengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Empezó. Rossi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos de los hermanos Graco y sus hazañas políticas en la antigua Roma. Los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Graco representan una de las, yo diría dos, de las figuras más controvertidas y significativas de la República Romana Tardía, cuyas acciones y reformas marcaron un punto de inflexión. Nacidos en el seno de una familia muy prestigiosa de Roma, los Graco combinaban en su linaje la nobleza patricia.
Ay, gracias. Tal, ¿cómo le va?
De los Cornelios.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado. Por parte de su madre Cornelia, con la tradición plebeya de los Sempronios. Su educación ejemplar, supervisada por su mamá que entre paréntesis rechazó un matrimonio con el rey de Egipto para dedicarse a la formación de sus hijos, los preparó para desempeñar un papel fundamental en la política romana. Situémonos en el contexto histórico y social. La Roma, de mediados del siglo II antes de Cristo, enfrentaba profundas contradicciones sociales y económicas. Las continuas guerras de expansión habían enriquecido enormemente a la élite, mientras que gran parte de la población rural se empobrecía progresivamente. La concentración de tierras en manos de unos pocos neatos, combinada con el uso extensivo de la mano de obra esclava, había provocado el desplazamiento de numerosos pequeños agricultores hacia las ciudades, especialmente en Roma, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y así se había creado una masa de ciudadanos empobrecidos y descontentos. El sistema político romano, diseñado para una ciudad-estado relativamente pequeña, se mostraba cada vez más inadecuado para gestionar un imperio en expansión. No era el imperio todavía, era la república, pero ya era rica en conquistas. Las instituciones tradicionales de la república se veían desbordadas por los nuevos desafíos administrativos y sociales, mientras que la oligarquía se mostraba reacia a cualquier reforma que pudiera amenazar sus privilegios. Fíjese, ¿no? Este contexto de crisis estructural, resistencia al cambio por parte de la élite, de la casta, podríamos decir, fue el escenario en que los Graco intentaron implementar sus reformas. Tiberio Graco, el mayor de los muchachos, alcanzó el tribunado de la plebe, era un cargo importante, el tribuno de la plebe, en el año 133 a.C., con un programa de reforma agraria radical. No es que lo hicieran los radicales.
No, señor.
Era rara la reforma agraria.
Radical.
De la Unión Cívica
Radical. Su propuesta principal consistía en hacer cumplir y actualizar las antiguas leyes que limitaban la cantidad de tierra pública que un individuo podía poseer, redistribuyendo el excedente entre ciudadanos sin tierra. Esto era el año 133 a.C. Esta iniciativa, aunque técnicamente legal y basada en precedentes históricos, amenazaba directamente los intereses económicos de los macanudos. La metodología política de Tiberio representó una ruptura con las tradiciones republicanas. Ante la oposición del Senado y el veto de su colega Marco Octavio, Tiberio recurrió a medidas sin precedentes, como por ejemplo la destitución de Octavio mediante el voto popular. Lo que violaba leyes tradicionales de los tribunos. Y aunque logró que su ley agraria fuera aprobada y comenzara a implementarse, sus métodos polarizaron la sociedad romana y dieron a sus enemigos argumentos para acusarlo de aspirar a la tiranía. En ese mismo año, el 133, durante un intento de Tiberio de ser reelegido como tribuno de la plebe, un grupo de exaltados senadores y hombres armados, encabezados por Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión, masacró entre 200 y 300 seguidores de Tiberio Graco. Atacaban con mazas, estacas, en el espacio abierto entre los templos del Capitolio. Tiberio murió de un mazazo en la nuca. Su cuerpo fue arrojado al Tíbere, negándosele toda sepultura. Este episodio marcó la primera vez que la violencia política abierta se manifestaba en Roma desde el establecimiento de la República. Tiempo después, en el 123 a.C., Cayo Graco, 9 años menor que su hermano, asumió el tribunado con un programa de reformas mucho más amplio y ambicioso. A diferencia de Tiberio, Cayo desarrolló una estrategia política más sofisticada, buscando construir una coalición de intereses que incluyera no solo a la plebe rural y urbana, sino también a los caballeros y a los aliados itálicos. El programa legislativo de Cayo incluía medidas para continuar y ampliar la reforma agraria de su hermano, establecer colonias romanas en las provincias, regular el servicio militar, reformar el sistema judicial, transfiriendo el control de los tribunales del orden senatorial a los caballeros y proporcionando grano a precio subsidiado a la población urbana. También propuso extender la ciudadanía romana a los aliados italianos, itálicos, una medida que amenazaba con transformar radicalmente la naturaleza de la República Romana. La amplitud y profundidad de sus reformas reflejaban una visión integral de transformación social y política que iba mucho más allá de las propuestas de su hermano, el fino Tiberio, ¿no? Pero, lamentablemente, el final de Cayo Graco en el 122, ahí nomás, al igual que el de su hermano, estuvo marcado por la violencia, ¿eh?
Pese a que el plan era bueno, ¿no?
Sí,
la verdad que
bueno,
muy beneficioso.
Pero malo para los muchachos.
Claro.
Ante la creciente oposición y el fracaso de su propuesta de ciudadanía para los itálicos, Cayo perdió gran parte de su apoyo popular justo cuando preparaba su tercera elección como tribuno de la plebe, ¿no? Junto con Marco Fulvio Flaco. Perdieron la elección y parece que antes de resignarse a ver su programa político detenido por la oposición conservadora, trataron de imponerse por medio de la violencia. Entonces, el Senado utilizó por primera vez el Senatus Consultum Ultimum, una declaración de emergencia que suspendía las garantías legales y tomaron medidas extraordinarias contra Cayo y sus seguidores. Esas medidas incluían la represión, y esa represión resultó en la muerte de miles de los seguidores de Cayo Graco. Flaco y Graco fueron declarados enemigos de la República. El primero murió junto con sus hijos, y el segundo huyó con su fiel esclavo Filócrates, el cual ordenó que lo matara cuando se encontraban escondidos en el bosque de Furrina, en las laderas del Janículo. Es una pequeña colina situada en la ribera oeste del Tevere. Pero la muerte de los Gracos no significó el fin de su influencia política. Sus reformas, aunque parcialmente desmanteladas, establecieron precedentes importantes sobre la naturaleza de la República Romana. En el corto plazo, sus muertes violentas establecieron un patrón que se repetiría con frecuencia creciente durante el último siglo de la República, ¿no? Por otra parte, la polarización social y política que generaron sus reformas profundizó las divisiones dentro de la sociedad romana, creando tensiones que continuarían manifestándose. Pero, a largo plazo, muchas de las cuestiones que los Gracos intentaron abordar, como la reforma agraria, la distribución del grano, la extensión de la ciudadanía, acabarían siendo implementadas ya durante el periodo imperial, ¿no? Después de cuando aparece Augusto, el primero de los emperadores, su siglo primero antes de Cristo. Su legado influyó en reformadores posteriores y contribuyó a moldear el debate político romano sobre cuestiones de justicia social, reforma institucional, ¿no? La figura de los Gracos como mártires de la causa popular persistió en la memoria colectiva romana y ha continuado inspirando reflexiones hasta el día de hoy.
Claro, sí, estaba pensando eso.
Bueno, así que
qué legado,
saludamos,
¿no?,
a nuestros compañeros los Gracos. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta charla? Ojalá acierte nuestro amigo, que no pesca una, ¿no?
Algo de con Hugo del Carril, dirá el amigo.
No estaría mal. Si no fuera porque no queremos molestar a nadie, escucharíamos alguna canción de Hugo del Carril. Bueno, podemos escuchar una canción de Hugo del Carril.
Sí. ¿Cuál le parece?
Podríamos escuchar el himno al trabajo.
Ah, muy mire.
Por Hugo del Carril.
Carril, en La Venganza Será Terrible, Canto al Trabajo, en una grabación hecha el 25 de noviembre de 1948 en el Teatro Colón de Buenos Aires.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Ya son 300... Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia la educación es el motor.
Mimi Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Tócalo.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al natatorio termal.
Bueno. Muy bien. Bueno. No sé si es para niños el natatorio termal.
Bueno, en todo caso acá hay el protocolo y etiqueta para visitar aguas termales.
Sí.
Bueno. Nuestro país, amigas... Sí. Cuenta con una gran variedad de centros termales que ofrecen aguas cargadas, creo que es.
¿Cómo? Sí, cargadas.
Cargadas sí, de mineral para el bienestar.
Sí.
Sin embargo, entrar en esos piletones exige respetar ciertas normas de conducta y convivencia. Y este es un informe sobre eso.
Sí, señor.
Primero...
Yo no quiero escupir el asado como no,
pero si ya escupió todo, porque está todo escupida el agua.
¿Te puedo decir una cosa? Para mí es un invento tan grande el de las aguas termales, porque ¿cómo puede ser que haya en todos lados aguas termales?
Ahora y por todas partes hay aguas termales.
Es agua caliente, llama nada más.
Pero, pero es que es lógico, si uno hace una perforación, llegando hasta prácticamente el magma.
No, pero
tierra.
No, pero
claro, va a salir caliente.
No, señor,
va a salir el agua caliente.
No, no es el agua caliente, está mucho más acá, mucho más cerca.
Bueno, pero quiero decir, ahora están haciendo aguas termales en la zona de Chapadmalal. ¿Desde cuándo, Mar del Plata tuvo?
Que nunca la vieron antes.
¿Qué? Bueno, no,
nunca
señor,
tuvo agua caliente, señor.
Sí, no, señor, se descubrió.
En el hotel también hay aguas termales.
Sí.
En la casa de Francisco Canaro tenía aguas termales. Que tenía incluso las iniciales en la llave de agua del baño.
Sí, la fría y la caliente.
Fría
señor.
Caliente.
No, Francisco Canaro.
No, señor, por favor.
Fría caliente.
Ay, yo doy fe, y en esto me juego mi credibilidad.
Juega despacio usted. Es muy prudente.
Ya lo he dicho en este programa, que yo fui a las aguas termales de las termas de Copahue en Neuquén.
Sí, claro. Sí.
Que son del volcán, porque ahí, usted sale del hotel.
Sí.
Tenga cuidado con.
Ya lo apuran.
No.
Ah, no. Yo lo quería ayudar.
No, señor, no lo apura, porque está muy, muy aislado. Eso está bien en la montaña. No hay nada.
No hay nada.
No hay nada.
Acá dice antes no había nada. Claro. Y ahora tampoco.
Y usted sale y es muy impresionante porque ve las fumarolas.
Así.
Señor, por favor.
La risotada de todo el mundo.
No, la fumarola.
¿Qué hace, fumarola?
Bueno, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
¿La pomarola?
No, pero es la fumarola del volcán, que sale vapor de la tierra.
Y usted por ahí se para a esperar el colectivo y entre las piernas le sale un chorro de humo que lo calcina.
Bueno, en los charcos.
Largan humo.
Usted escucha blop, 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 el agua bulle. Hace blop, blop.
Y bueno, está seguro que es eso.
Sí, y usted después se mete en eso, porque después está organizado el piletón, que hay una señora.
Y todos lo miran.
No lo miran, señor. Hay una señora, usted.
Una señora que blop, blop, blop.
La burbuja le salen de la.
Que lo atienden ahí. Usted entra desnudo, por supuesto.
Sí.
¿Cómo desnudo? ¿No es con ropa de baño?
No, porque son unos piletones individuales. Hay una señora que... usted se mete, por ejemplo, en el baño sulfuroso.
Sí.
Y sale...
Y la señora lo agarra
y la señora
tuturoso.
Lo embadurna.
Sí. Con
embalurda.
No.
Con embalurda con dos cañas.
Señor, por favor, con un barro volcánico.
Sí.
Que lo deje impecable y después lo envuelve con un plástico.
Puede ser
una señora que trabaja ahí.
Una señora que trabaja
ahí.
No, la señora no está
ahí. Porque para mí tiene que ir de bombachón.
Pero más vale, yo no quiero escupir el asado.
La señora esposa, por ejemplo.
No quiero escupir el asado.
Yo no le voy a permitir ir a ninguna terma a ponerse ahí desnudo.
Pero si el señor está desnudo, que salió de la cosa, lo agarra la mujer esta que trabaja con barro.
La sulfurosa.
Y bueno, y lo empieza a badurnar con barro.
A mí me dejó liso, porque la piel, usted sale y se resbala.
No, y aparte
de lo suave que queda.
Y el mismo barro que tiene nutrientes
naturales. La tipa le dice, bueno, mijo, ahora...
Chao.
No.
Basta de...
te la aguantás 15 minutitos y yo ya voy a venir. Y ella se va. Y usted se queda todo envuelto con un plástico.
Sí, igual la
y después lo rompe como un huevo de Pascua, ¿eh?
Ah, porque se seca el barro.
Queda todo duro.
Sí.
¿Cómo?
Lo rompen como un huevo de Pascua. Viene la tipa.
Con un martillo.
¿Qué le va el huevo de Pascua?
No, el huevo. Usted queda con la textura. Imagínese usted un huevo.
Sí, como no. Bueno, imagino.
¿Se lo imaginó?
Sí, ya está.
Usted está cubierto de barro. Ese barro se secó. Claro. Está durísimo.
Está todo seco. Entonces se le quiebra. Y se lo saca entero, no se les queda pegado a la piel.
¿Y el huevo dónde lo voy a buscar? En la oficina 315.
No, señor. Y entonces, usted puede dar testimonio de salud. Yo di testimonio de salud.
Después. Está bien, pero esa es la experiencia individual.
Sí.
Acaba de hablar en el informe de las experiencias colectivas.
Sí, pero yo le hablo de la verdadera. De la verdadera, que es la de Copahue Neuquén.
Yo le puedo
decir. ¿Cuál sería la falsa?
No me haga dar nombre.
No, yo le voy a decir otra verdadera. Termas de Río Hondo. Lo digo con todas las letras.
Perfecto.
Hay piletones que se meten 2.000 o 3.000 personas en el mismo piletón.
Entran.
Debe ser una roña ahí, señor.
No, bueno.
Pero todo al mismo tiempo.
Colectivas.
Bueno.
Sí.
Antes del ingreso, el bañista.
Sí.
Debe someterse a una revisión médica obligatoria.
Sí, claro.
Donde un facultativo, o si no un médico, le extiende primero a usted y después a un certificado de aptitud, verificando la ausencia de lesiones o alguna podredumbre que usted tuviera.
Cierto, me había olvidado el detalle que me atendió una médica muy simpática.
Cuidado también con la cuestión coronaria, ¿eh?
Sí, después, le hacen todo.
Y ahí se mueren por día.
¿Y por qué?
4 o 5 por lo menos crepan.
No, le hacen el electrocardiograma.
Porque se le inflama todas las venas.
Pero igual si usted le da todo bien.
Sí.
Después en el hotel yo me acuerdo que me compré un vino tinto y me ponían la etiqueta Barton, decía.
Sí.
Pegada.
Porque pues se lo fanan.
No, porque cada uno se toma su vino, entonces yo me tomaba.
Ah, claro.
Qué bien, bueno, todos los lujos.
Tomaba.
Después del masaje con barro.
El atuendo reglamentario. El bañista debe presentarse con una malla de corte clásico.
Sí.
Y colores clásicos también. Sobrios, dice aquí.
Todos sobrios, sí.
Evitando disteños que distraigan al resto de los pacientes. Y es obligatorio el uso de gorra de natación, como las que usaba Rolón
bueno, claro.
Para evitar que las cabelleras sueltas obstruyan los filtros o rocen el rostro de un desconocido bajo el agua.
Sí.
Vos estás abajo del agua y sentís que unos pelos te pasan por la cara.
Sí. Pero además,
¿qué sabe?
Viene de la corriente, lo trae la corriente.
Claro, claro.
No, mire, usted...
¿Quiénes son estos pelos?
Se sorprendería. Yo tengo la concesión del natatorio de las termas. Y
bueno.
Sacamos unas bolas de pelo.
Sí.
Que...
Aquí está, mire.
No, señor, por favor, le pido. Son unas bolas del tamaño de una albóndiga grande.
Sí.
Pero se apelmaza, porque imagínense que de toda la temporada puede ser pelo de 500 personas diferentes.
Más vale, sí, la mezcla de todo.
Y está todo en la misma albóndiga, ¿no? Entonces eso
le tapa todo el sistema de filtrado, el motor.
Tapa todo. Entonces recarga el volcán. porque si se tapan todos los caños, el volcán hace erupción para el otro lado. Por algún lado tiene que salir.
¿Cuántas erupciones de volcanes no se han producido? El Vesubio, por ejemplo.
Bueno.
Por cañerías tapadas por pelos de personas poco escrupulosas.
El pelo es una de las pocas cosas que no se degrada con el tiempo. ¿Usted va a una momia?
Sí.
A ver, una momia.
El pelo, pero...
Quedan los huesos y el pelo.
Y el pelo.
No queda ya agarrado en ningún lado, pero...
Salvo la momia de un pelado.
Claro, la momia de un pelado es toda una momia, nada más que momia. Ahora, me han dicho, y esto se los pregunto a ustedes como,
sí, claro,
como bomberos, que el pelo es de las cosas más combustibles que existe.
Sí, el pelo seco, sí.
Usted le... Especialmente si usted se engomina
con
algunos productos que tienen alcohol.
Sí.
Agarra, pega fuego enseguida.
Bueno, pero es peligrosísimo.
Me acuerdo del famoso spray, se usaba en una época.
Ah, sí. Lo usaban para prender asado.
Que tenía una Tour Eiffel en el dibujo de la...
Acá justamente habla del pelado. Si soy pelado, ¿debo usar gorro igual? Mira vos, absolutamente sí.
Ah, y diga que sí directamente.
Absolutamente, parece pasarela.
Sí.
Me decía siempre absolutamente. El reglamento no distingue entre la abundancia capilar y la calvicie reluciente, señor. Esto, las leyes,
claro,
están ellas para pelados y para
peludo.
Entonces absténgase del comentario de que si le pasa un pelo por la cara o eso.
Claro, porque no va a haber
directamente la ley.
Además, la superficie de la cabeza debe estar protegida para evitar la pérdida excesiva de calor corporal y para mantener el anonimato visual.
Ese es otro
que
asunto.
Igual a todos los bañistas en el caldo mineral. Caldo me hace un poco de ruido.
Sí.
Más la que de palabra ruido. Caldo y guiso no ayudan a una imagen de higiene.
Bueno, pero ¿qué es un caldo? Carne en agua caliente.
Sí, claro, puchero, podríamos decirle.
Bueno, claro.
Ayuno obligatorio previo.
Sí, muy importante.
¿Cuántos días, doctor?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Por supuesto que el servicio de hotel no cuenta con desayuno.
Claro, dadas las características termales, claro que sí.
Porque es un ayuno obligatorio.
Mitad para favorecer el ayuno de los bañistas, mitad para
ahorrar
un poco, ¿no es cierto?
Bueno, por eso le digo que en la tarifa del hotel está incluido el ayuno.
Y también el desayuno.
No, está incluido el ayuno.
El ayuno gratuito, cada uno lo
hace. Acá se sirve un ayuno continental. No tiene absolutamente nada.
En vez del desayuno continental,
sí.
Bueno,
es el ayuno continental, que es la no ingesta de todos los productos que integran el menú del desayuno continental.
Claro. No tiene nada de nada.
Se prohíbe terminantemente ingresar al agua caliente después de una comida copiosa. El proceso de digestión, disculpe que entre, entre en estos temas.
No, está bien, señores.
El proceso de digestión requiere un flujo sanguíneo.
Entre flujo y caldo no sé con qué me quedo.
Sí, claro. Que
es verdad.
Ahí donde me ve, el agua termal lo desvía hacia la piel para combatir el calor. Ignorar esta regla puede conducir a un síncope digestivo.
Sí.
Lo que nuestras abuelas le decían... corte de digestión.
Sí, señor.
Se te corta,
Se corta la digestión. Por eso nos impedían ingresar al agua después de
Exacto, porque comer. Toda la sangre va al estómago. Bueno, por
eso... en un tiempo la gente se moría mucho de ello.
Y sí, porque usted se come una porción de buceca.
Sí. Y después se tira al agua.
Se tira el agua y
lo tiene que sacar entre cuatro.
Sí.
¿Usted vio alguna vez un animal que come y se tira al agua? No.
Pero usted las comparaciones son con los animales.
Pez, bueno, pero...
El pez come dentro del agua. Ya está bien,
pero...
Ya se tiró al agua.
Pero digo, mire, ¿qué hace un animal? Se acuesta a dormir la siesta.
Y después recién.
Que claro, queda quieto.
Se mete a las aguas termales.
Claro.
Bueno, pero...
¿Andan los animales en las aguas termales? Por ejemplo, los peces.
No, eso no.
O sea, el agua caliente no les gusta a los pescados.
No en las aguas termales porque son todas que vienen de abajo.
Ah, vienen con... con salto,
no, no, lo que pasa viene de abajo de la tierra o del volcán, sí, como hay, le digo.
Yo creo que alguien también tiene que medir la cantidad de minerales que tiene, porque si se va muy en exceso de minerales, y por ahí usted tiene hipertensión.
Claro, le sube la presión a 39.
Bueno, pero por eso le hacen el examen médico.
Le da un bobazo ahí.
Usted, por ejemplo, el baño ferroso.
Sí.
No se lo puede.
¿Es ferroso?
Que es lo que tiene hierro. Ah. Y después, el sulfuroso, es el que me hicieron a mí, es el que me envolvieron.
Claro.
Ese se lo puede hacer.
Azufre tiene.
Pero usted sale medio...
Sí, medio boleado, me dijeron.
Ya lo veo.
No, sí, señor. Sale boleado.
Sale boleado, sí.
Sale boleado.
Bueno, continuemos. Pregunta frecuente. ¿Se puede beber algún aperitivo en el agua? No.
No.
Está terminado. Está prohibido todo acá.
Sí, y bueno, pero es algo más ligado a la medicina que al placer.
Está terminantemente prohibido el ingreso de copas, vasos, mujeres.
No, ¿sí? Mujeres, hay un montón. Hay un montón de mujeres.
Yo le agregué. El agua termal es un recinto de curación, no una mesa de café, ni una taberna sumergida.
Bien.
Se lo tenía que decir.
De todas maneras, podemos pasar un momento agradable, igual.
Sí, ya lo creo.
No hoy, ni aquí.
No, sí, digo, en un agua termal.
Sí.
Digo, porque usted también puede conocer a una señorita.
Mire, yo recién...
Señor.
Sí. Ahí estaba... en medio del azufre.
Y sí, ¿por qué no?
Hay una mujer que tiene un cuerpo monumental.
No se opina del cuerpo ajeno. Esto, hágase cargo usted.
Usted va a...
Haga de cuenta que usted está haciendo otro programa. Está haciendo otro programa. Usted, Aníbal Hugo, y todas esas cosas que hace.
En se Carlos metió Paz. En el baño ferroso.
Sí, sí, la doctora Ferroso. Sí.
Y prácticamente me enamoré. Me enamoré a primera vista. A primera vista me enamoré.
Si no me la... Y bueno, sí, se enamoró. Por eso digo, el amor ocurre y no tiene un lugar. O hay un lugar del amor. No, ocurre y ocurre. Y ya.
Bueno, si el agua está muy caliente, dentre con cuidado.
Sí.
Aquellos individuos que padecen de presión arterial baja,
eso es lo que quería decir,
o sensibilidad al calor,
claro,
deben realizar una inmersión parcial. Se meten hasta acá.
Sí, sí.
Claro. A veces
las piernas nada más. Quedan sentados.
El agüita me da en la rodilla cuando me meto en el mar.
Bueno,
en ese... Y a mí me llaman Pepe el Chulo, y cuando me meto en el mar... El agüita me da en la rodilla cuando me meto en el mar.
Qué bien.
No, eso no rima. No, linda canción. Yo no la puedo cantar ahora, pero hágame poder que la cante. A mí me llaman Pepe el Chulo Nené, y cuando me meto en el mar, el agüita me da en la rodilla. Cuando me meto en el mar. Entonces gritaba a nosotros. No, eso no ring. No, eso no ring. Y la canción se llama Deja que suba la marea.
Porque genial.
Nosotros le contestamos. Deja que suba la marea. Deja que suba la marea. Deja que suba la marea. Y verás qué pasará.
¡Qué bueno!
Bueno, sigo con esto. Bueno, entre con cuidado. Pregunta frecuente. ¿Qué debo hacer si siento que el agua está demasiado caliente para mi resistencia? Y ya está. Si ya se metió, grite.
No, bueno.
Auxilio, socorro, sáquenme.
Igual en las mejores termas, las demás categorías... Cada pileta tiene los grados.
Los grados.
Entonces hay un...
Primer grado, segundo grado.
No, usted puede elegir una que tiene 38 grados, la otra tiene 26, la otra tiene 12.
Ahora veo que...
La de 12...
Bueno, sí.
Se rompe un poco...
Sí, te molesta.
No, señor, se rompe un poco la barrera del pudor.
¿Cuál sería?
A las pocas horas.
Porque uno está conviviendo ahí.
Ya va a tardar horas... en que se le rompa la barrera del pudor. No tengo tanto tiempo.
No, bueno, sí, pero es un lugar
donde
Comidero dice, la primera vez que uno está desnudo así, que caminando entre...
Con las patas abiertas.
Entre las personas, quizás se siente un poco cohibido.
Claro. El primer día.
Pero después está, usted ve que...
Después ya está...
El señor, la señora, su hermana, todos están desnudos. Bueno, y estamos por la salud, ¿verdad?
Claro.
Todos vinimos
por
a lo
eso,
mismo.
Por sí, eso yo quería...
No sé.
Bueno, sí. Bueno,
me parece que sí.
Por eso yo quería aclarar que no es que yo...
Le estaba diciendo eso a esta señorita.
Bueno.
Que todos venimos a lo mismo.
Bueno, sí, por supuesto.
Pero digo... Tal cual, como estamos sin ropa, por eso yo no quería hacer un comentario del cuerpo, pero es tan evidente.
Claro, como ese que hizo usted, ¿cómo era?
¿Qué comentario?
De las albóndigas, ¿qué era?
No, esas son las albóndigas de pelo, que es otra cosa, los que tapó las cañerías.
Claro, claro, bueno.
Claro.
Pero yo le pido, señor, usted, en algún momento, tiene que ingresar a la... No van a estar mirando de afuera, del borde. Pone las patas y se sienta a mirar.
Es que
en el borde
que de la... tenía que inmersión parcial.
No, pero en algún momento se tiene que ir a hacer un examen de algo.
Pregunta, ¿me puedo tirar de cabeza o de panza al piletón?
Prohibido.
No, la respuesta siempre es que no.
No, ahí hay que entrar caminando despacito.
¿Qué hacer si sufro un calambre adentro del agua? Chao.
¿Chao qué?
Chao.
Te morís.
No, pero... ¿No son bajitas las piletas?
Sí, algunas sí. De todas maneras, nosotros le decimos a nuestros usuarios y pacientes que frente a un calambre, que el personal les va a alcanzar una banana.
Sí. ¿Será esta?
No, señor, le pido, por favor. Bueno, no vamos a continuar.
Ah, bueno.
Yo no, porque hago esfuerzo, hago un esfuerzo
pero digo,
en hacer el programa, en venir, toda la voluntad, a esta hora.
¿Sabe lo que es? Es un lugar...
Y resulta que no me toman en serio.
Es la prohibición de todo, desde que llegué.
Claro. No, no es la prohibición de todo.
Más prohibiciones.
Bueno.
Prohibido los juegos y salpicadura.
Sí.
Sí,
porque yo no puedo salpicar en el
no
agua.
No se viene a jugar. Yo le digo, si usted se acalambra, la banana, ¿para qué es?
Para el potasio.
Exactamente, tiene potasio y entonces se le pasa calambre.
Claro.
Por eso nosotros le vamos a dar una a la mañana.
Sí, y una a la noche.
Y una a la noche, y quizás una a la tarde no
sí,
está...
Sí, se quedó con ganas.
Una a la tarde porque más vale que sobre que no que falte el potasio.
Bueno... Acá dice, la gestión de los tiempos, no sé qué querrá decir, pero no es elegante permanecer más de 20 minutos seguidos adentro del agua.
Y creo que no es bueno para la salud.
No. Pues es que podés reventar.
No, que, o por ahí se va adormeciendo.
Claro, pasa de un sueño a otro.
Y listo.
Se le disuelven los huesos, queda todo como una babosa.
El sudor y el decoro, qué libro,
Sí.
Es natural que el rostro comience a transpirar debido al calor. Sí, pero si estoy mojado, ¿cómo se dan cuenta? Es preferible salir del natatorio unos instantes para lavarse la cara con agua fresca y regresar con el semblante renovado.
Claro, sí. Bueno, de hecho hay unas duchas de agua helada.
¿Qué tal? Sí.
¿Qué tal? Para darse un shock.
Claro, cuando sale con todo el calor...
Es difícil sobrevivir.
No, bueno.
Dicen que vio que dicen que es bueno darse un baño caliente después una ducha.
Cuidado porque acá hay un complemento del que no hablamos. Masajes corporales.
Claro.
Eso va combinado.
Yo había omitido el detalle que esta señora...
Sí, que todavía no vino, ¿no?
Sí, vino, me rompió como un huevo de Pascua.
Sí.
Como si yo fuera el contenido del huevo de Pascua.
Claro, porque como dijo usted, ya uno no está tan cohibido.
No,
claro.
Ya está con el barro seco.
Claro.
Y después me propinó.
Ah, ¿de propina? ¿O usted le tiene que dar propina?
No, me propinó un masaje exquisito.
Sí.
Que yo no la veía a ella, le sentía la respiración.
Con
no,
especialidad.
No la veía.
Seguro que era ella.
Sí, porque las manos eran las mismas que yo las
sentía. Es el masaje linfático el que se usa ahí.
Claro, pero ¿qué parte se masajea?
Las linfas.
¿Cuántas tiene usted? ¿Cuántas linfas tiene?
Todo lo que
es linfa. El individuo debe presentarse a los masajes con puntualidad y una higiene impecable.
Sí, 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 absolutamente.
Entregando su anatomía al profesional.
Toma, sírvase.
En absoluto silencio.
Sí.
Nada de hacer comentarios.
Sin alarde.
Oh, qué sé yo, nada.
No, señor, por supuesto que no.
Bueno, finalmente, no, nada.
Bueno, lo importante es que la gente que fue una vez se transforma en una costumbre. ¿Pasa en Argentina?
Yo sí. Todavía nadie que haya ido dos veces.
No, van dos veces por año. Todo durante 30 años.
Sí, 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 algunos sí.
Sí, sí.
Y esta que le digo de Copahue.
Sí.
Hay un...
¿Cuál hay cerca acá de Buenos Aires?
No, las de Entre Ríos son las más cercanas.
Sí, sí, Entre Ríos lejos. Tiene acá nomás, ¿eh?
Es lejos.
Bueno. Pero ¿qué, cuánto quiere de cerca?
No, es bastante al norte, Entre Ríos, ¿cómo se llama? Nosotros estuvimos
allí. Sí, hay, sí, hay varias.
Muy lindas.
Chajarí, la que fuimos nosotros muy arriba.
Chajarí, sí.
Sí, bien, Chajarí. Sí. Pero igual, usted dice bueno, que Chapalmalal...
Chapalmalal está...
Chajarí, no, Chajarí.
Chajarí.
Chajarí es ruta 3. Sí.
Igual están
hay
antes...
Hay que cerrar la de Chapalmalal.
Las de Arapey están antes, están más acá.
Bueno, el año que viene ya van a estar habilitadas las de Chapalmalal.
Ah, ¿las están haciendo ahora?
Sí. Yo voy a ir. Yo voy a ir con mi señora esposa.
Sí.
Ella se compró un bombachón.
Muy bien.
Bueno.
Pero escúcheme, en Chapalmalal ahora hay de todo, porque también hay bodegas.
Hay bodegas,
sí. Hay viñedos.
Hay vinos de Chapalmalal.
Claro.
¿Qué hay? Viñedos, aguas termales, de pronto descubrieron todo. Sí. Dentro de poco va a haber montañas.
Sí, sí.
Pistas de esquí.
Todo eso.
En Chapa.
Sí.
Yo que no le dije
bueno,
en Mar de Plata.
Maravilloso. Maravilloso.
Muy completo el
con permiso me voy a meter.
Sí.
Un momento.
Con cuidado igual, ¿eh?
Sí, sí. Voy a ir... Es la primera impresión
sí.
Que está caliente. Después ya te acostumbras.
Después ya, digamos... ya todo de chapa.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Sí, y tras ella llega el sordo Gansé.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y sí, ahí está. Ahí llega, a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. La acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. La voz y Manuel Moreira, porque era
y la guitarra,
digo la voz, claro.
Y la guitarra de
Manuel. Y la gorra, y los pantalones, bueno. Y la remera. Sí. Bueno, bienvenido, maestro. Buenas noches. Gracias. Bueno, maestro, a ver si usted está para hacer Palomita Blanca, por ejemplo.
Ah, bien, bien.
¿Le parece?
¿Cómo no?
Es el momento del Brasil.
De pentacampeón.
Pentacampeón.
¿Qué está pidiendo? ¿Qué quiere usted?
Pero no, este año no ganó. Y no, no ganó Copa América tampoco, ¿eh?
Copa América no pudo ser.
¿Y esa quién es? De otras latitudes. Bueno,
no pudo ser.
Algo de Gilberto Gil.
Gilberto Gil.
¿Qué quiere usted?
Ministro de Cultura.
Gil. ¿Cierto que aprendimos que era Gil?
Gilberto Gil.
Bueno, a ver si le gusta.
You know.
A mí me gusta toda menina baiana.
Toda menina tiene estampa.
Sí.
Bueno, esto pide Lucía de Temperley. No sé si tiene, va a ser esa o qué quiere hacer de Gilberto.
¿Quiere esa o Gilclesi con banana?
Chiclechi cumbiñán.
Esa la pide todo el tiempo,
sí,
señor.
La pide, claro, sí. Justo hoy sí. Pida eso.
Chiclechi cumbiñán.
Papi não sabe quando tio Sam pega no tamborim, quando ele pega no pandeiro no samba, quando ele entender que o samba não é arromba, eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete são misturo com banana, e o que samba vai ficar assim, bate um dedo, bate bom bom bom, bate bom bom bom. Bate bom, quero ter a grande confusão. Bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 yeah. Bate bom, quero ter a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira. Cada brasileira bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom, quero ver a grande confusão, bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom, quero ver a grande confusão.
Cero. Ese es el WhatsApp donde ahora mismo pueden hacer pedido por escrito y eso, y cualquier cosa pueden escribir. Le piden para Juana, que es de Almagro, la guitarrita.
La guitarrita.
Thank you.
Bueno, amigas, amigos, algo con trompeta.
Sí,
con
toda
la marca.
Sí, estamos sacando en este momento.
Trompeta marca Apolo.
Sí.
Está más brillante que nunca.
Sí, sí, está. Es
la lustró. Se nota que la lustró hoy.
De brillo, un escándalo.
Aquí en el Facebook, que es La Venganza Radio, le piden Díaz Gavino y Rosas.
Bueno, lo hacía tiempo que no lo decíamos. Y le mira cómo se me ponen los
Díaz Gavino y Rosas.
Henry Mancini.
No es Juan Manuel de Rosas.
No, es el mismo que hizo la canción de la Pantera Rosa.
Sí, claro. Otro día.
Sí, sí, otro día y varias otras cosas también.
Sí, 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 la música de Desayuno en Tiffany.
Sí, también.
Excelente película también.
Bueno, vamos con eso entonces.
Dale.
Díaz Gavino y Rosas. Señores, nos marchamos por esa puerta que nos vio entrar y dejamos todo nuestro ser en manos del maestro.
Muy bien.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Radio 750. primera.
Destino, Mario Alberto Kempes.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Todo desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleian.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es, o sea, digamos.
Desde las 18. Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores. Desafío
desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. La primera.
Destino, Mario Alberto Kempes.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace lo nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un final, sí.
La radio. Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Elena, lo escuchas acá. Radio 750.
Thank you.
seguís en Malena, seguís latiendo tango.
En Praga, una mujer sopla sobre sus dedos antes de buscar las llaves en el bolso. En Río de Janeiro, un ventilador viejo mueve apenas una flor de papel apoyada en la mesa. Y mientras tanto, en Buenos Aires, Malena te pasa un tango como ninguna.